Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 11 de enero, en el que vamos a tener nubes y claros, vamos a tener una temperatura máxima de 17 grados en algunos puntos de la península, o sea, una temperatura agradable, y estamos teniendo a estas horas una temperatura mínima de 9 grados.
Y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz.
Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República.
Periodo de la paz, periodo de la represión. Maduro ha culminado el fraude. Maduro ha culminado el delito que empezó a cometer el pasado 28 de julio cuando robó las elecciones presidenciales que ganó por goleada Edmundo González. La oposición, como sabes, presentó buena parte de las actas de esas elecciones, actas que no ha presentado Maduro. La victoria en las elecciones de julio fue por el 70% de los votos, por esas actas que conocemos. Con lo cual, ya digo, Edmundo es el presidente, no ha podido tomar posesión. Maduro ha cerrado el círculo del fraude de las elecciones de julio. La toma de posesión de ayer fue un auténtico esperpento, un esperpento que daría risa si no hubiese en las cárceles venezolanas 1.794 presos políticos y si la mayoría de los venezolanos no vivieran en las condiciones humillantes en las que viven. Muchos de ellos con $3 de sueldo al mes. La toma de posesión estuvo rodeada de miedo por parte del régimen de Maduro. Y prueba de ese miedo fue que cerró la frontera con Colombia, cerró la frontera con Brasil, el país estaba completamente militarizado y no había hora fija para la toma de posesión. Eso demuestra hasta qué punto el régimen de Maduro tiene que blindarse para un acto como este. Es inútil preguntarse desde el punto de vista jurídico qué es lo que sucedió ayer en Venezuela, porque la ley ha desaparecido hace mucho tiempo. Ya digo que era evidente que se consumaba el fraude que comenzó en julio. Un dato muy significativo, además de ese blindaje de las calles, ese blindaje de las fronteras, ese no tener hora para la toma de posesión, un dato muy significativo es que las plazas en las que se transmitió el acto de toma de posesión estaban vacías. Maduro está más solo que nunca. Estados Unidos ha endurecido las sanciones por lo que considera una toma ilegítima del poder. La Unión Europea ha emitido en las últimas horas un comunicado en el que asegura que Maduro carece de la legitimidad de un presidente democráticamente elegido. Reino Unido ha anunciado nuevas sanciones y la soledad de Maduro se acreditó porque en esa toma de posesión, en esa farsa de ayer, solo hubo dos líderes latinoamericanos, los líderes de las otras dos dictaduras. Estuvo el cubano Díaz-Canel y el nicaragüense Daniel Ortega. Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y muchos otros países de América no reconocen a Maduro. Fronteras cerradas, lo que provocó que Edmundo González no pudiera entrar en el país. Maduro no ha dejado de aprovechar esta oportunidad para ridiculizar al presidente elegido por todos los venezolanos.
¿Quién se cayó por ahí? Llegó el mundo. ¡Recójanlo! ¡Recojan su pataruco!
Bromita sobre Edmundo González, que ya digo fue el elegido por los venezolanos. María Corina, la líder de la oposición, ha grabado un vídeo en el que asegura que Edmundo entrará en el país cuando sea seguro. Edmundo reconoció que no le ha sido posible esa entrada y que tomará posesión cuando las condiciones lo permitan.
Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional.
El mundo no pudo
Nacional.
Entrar y Corina Machado, la líder de la oposición, hizo un llamamiento a luchar por la libertad y en otro vídeo contó las circunstancias extrañas de su detención el pasado jueves cuando fue derribada de la moto de la que, con la que salía de la manifestación en la que apareció. Contó que sufre fuertes dolores, que está contusionada y que su detención y posterior liberación pone de manifiesto que el régimen vive momentos de contradicción. Maduro tiene 6 años por delante y puede cundir la sensación de que en Venezuela siempre parece que va a producirse un cambio, pero que luego todo se queda en nada. Puede cundir el desánimo. Recordemos lo que pasó con Juan Guaidó. Es diferente esta vez. ¿Qué tienen por delante los venezolanos en estos 6 años? Hay diferencias con las otras veces, cuando parecía al alcance de la mano la transición democrática. El fraude electoral está acreditado, la oposición está fuerte y unida en torno a Corina Machado. El régimen se enfrenta a profundas contradicciones, a debilidades políticas, económicas, internacionales. El ejército ha quedado en la práctica bajo el control del aparato policial. No sabemos cuánto tiempo va a ser fiel el ejército a Maduro. La situación de Venezuela económicamente es desastrosa. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo esto, pero es que sigue descendiendo a los infiernos la economía venezolana con un problema, y es que sus socios internacionales están en un momento de debilidad. O sea, Irán, que es uno de sus apoyos, está débil por la guerra en Oriente Próximo, Rusia está débil por la guerra en Ucrania. Todo esto no significa que el régimen de Maduro vaya a caer mañana, porque su capacidad de resistencia está acreditada. Y mientras Venezuela vive horas muy intensas, el gobierno de Sánchez, bueno, pues no mantiene una posición contundente. El gobierno de Sánchez sigue sin reconocer a Edmundo González como presidente, como si lo han hecho los españoles. Los representantes de la soberanía nacional, los diputados en el Congreso, en septiembre, aprobaron una resolución reconociendo a Edmundo González, como hicieron los parlamentarios europeos, que reconocen a Edmundo como presidente y que son los representantes de todos los europeos. El PP le pide al gobierno que apoye a Edmundo González y Bolaños le ha acusado de partidismo. Pues claro, es que se trata de eso, de apoyar al partido ganador, a Edmundo González. No es contundente el gobierno de Sánchez con Maduro, no todo lo contundente que podría ser, no reconoce a Edmundo González. Y la obsesión de Sánchez por los jueces que considera fachas, le ha llevado a dar en las últimas horas un paso sorprendente, podría ser el adjetivo que podríamos utilizar. Ya sabes que Sánchez considera que todo lo que le está pasando en los tribunales, la imputación de Begoña Gómez, la imputación del fiscal general del Estado, la imputación de su hermano, todo esto, según Sánchez, es consecuencia de que hay jueces fachas. Lo dijo el día de la Constitución, el pasado 6 de diciembre, cuando después del acto oficial en Los Corrillos aseguró que había un acoso judicial por tierra, mar y aire. O sea, piensa que los jueces quieren derribar al gobierno. Lo mismo hizo señalando a los jueces en su famosa carta del 4 de junio, aquella famosa carta, después de tomarse los 5 días de reflexión, en aquella famosa carta vino a decir que el juez Peinado imputaba a su mujer porque estaban cerca las elecciones europeas. Ya digo, obsesión de Sánchez con los jueces que considera fachas. Y como está obsesionado con los jueces y como quiere utilizar su poder ejecutivo para frenar los procesos en marcha, atención a lo que estoy diciendo, quiere utilizar su poder ejecutivo para frenar los procesos en marcha, Sánchez hizo que ayer el PSOE presentara una proposición de ley para hacer 4 cambios legislativos importantes. Cambiar las acusaciones, la regulación de las acusaciones populares, cambiar las causas de recusación de los jueces, cambiar también el tratamiento penal de la ofensa religiosa. Estas son las 3, no 4, medidas esenciales. ¿Por qué hace estos cambios, Sánchez? Bueno, la acusación popular está regulada en nuestra ley procesal como una acusación que, junto a la fiscalía, pues, como su nombre indica, acusa. Y tiene ahí, durante los últimos años ha tomado protagonismo en la acusación popular la actuación de los partidos políticos. Ha habido abusos por parte de los partidos utilizando la acusación popular no para su finalidad, que es la de que, bueno, pues el proceso sea mejor proceso judicial. Se ha utilizado por los partidos políticos para judicializar, en cierto modo, la política. Pero eso no significa que el que haya habido abusos, que esté justificado lo que quiere hacer Sánchez. De hecho, las 4 asociaciones judiciales que hay en España han asegurado que lo que quiere hacer Sánchez con esta proposición de ley, lo que quiere hacer Sánchez con la acusación popular, es inconstitucional. Lo han criticado las asociaciones judiciales. Claro, ¿qué significa que esta proposición de ley salga adelante? Proposición, no proyecto de ley. Esto es muy importante la diferencia, porque si es una proposición de ley no sigue el trámite habitual. El trámite habitual es que tú promueves una ley y se tienen que escuchar a instituciones importantes, órganos independientes, Consejo General del Poder Judicial, hasta donde es independiente, Consejo de Estado, tienen que emitir dictámenes. Si tú recurres a la proposición de ley, no tienes que escuchar al Consejo de Estado, no tienes que escuchar al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que pretende Sánchez al cambiar la regulación de la acusación popular? Una cosa muy sencilla, porque pretende darle efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir un efecto retroactivo? Que cuando entra en vigor la modificación legal, entra en vigor para procesos que ya están en marcha en este caso. Esto es lo que significa efectos retroactivos. ¿Eso qué significaría? Bueno, pues afectaría esta medida a los procesos ya en marcha, en los que están imputados Begoña Gómez, su hermano David. Esto afectaría también a el caso Coldo, el caso Ábalos. Es decir, ¿qué está haciendo Sánchez? Cambiar las reglas cuando el partido ya está iniciado, cuando los procesos ya están iniciados. Luego está el tema de la recusación, o sea, poder apartar un juez por sus opiniones. Claro, si tú amplías los casos de recusación, consigues un arma para que los jueces que puedan ser críticos con el gobierno no puedan hacer su trabajo. Marlaska habló de favorecer la neutralidad de los jueces.
La no instrumentalización de los procedimientos judiciales con fines distintos a los que es realizar la justicia. A garantizar la independencia judicial.
Vamos, la independencia judicial no la tiene que garantizar el gobierno. Precisamente se trata de que haya separación de poderes. La independencia judicial si la garantiza el gobierno, ya no es independencia judicial. En su toma de posesión, hace ya algunos meses, la presidenta de, el Consejo del General del Poder Judicial, Isabel Perello, subrayó la necesidad de respetar la división de poderes.
Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estado de derecho.
Bueno, pues eso, es eso. Es decir, si tú intervienes cuando el proceso ya está en marcha, que es lo que quiere hacer Sánchez, si tú condicionas la actuación judicial, esto que dice Isabel Perello no se cumple. No hay separación efectiva de poderes. Las 6:15, las 5:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Mufácil.
El Ministerio de Función Pública ha ampliado hasta el 27 de enero el plazo para optar al contrato que garantice la sanidad privada a 1,5 millones de funcionarios. Tras el rechazo de DKV, ya de Slas, Asisa es la única aseguradora que queda por pronunciarse.
Franco.
El gobierno quiere hacer internacional la conmemoración de la muerte del dictador. Las embajadas de Argel, Washington, Alemania y París acogerán actos a lo largo de este año.
Asturias.
Es el destino que han elegido tanto el Partido Popular como sus varones para definir la agenda de 2025 durante el fin de semana. Uno de los temas principales será el de la vivienda.
Condenado.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por falsificar documentos para ocultar el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio. El juez no impone multa ni pena de cárcel.
Incendio.
El de Los Ángeles, que ya es una de las peores catástrofes naturales de Estados Unidos. Se ha cobrado 10 víctimas mortales, lleva arrasadas casi 15.000 hectáreas y hay 180.000 personas desalojadas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras la toma de posesión de Nicolás Maduro, la oposición sigue movilizándose en las calles, no solo en Venezuela, aquí en España. La madrileña Puerta del Sol se ha convertido este viernes, por segundo día consecutivo, en punto de encuentro para muchos venezolanos. Silvia Martínez.
Hemos visto el amarillo, azul y rojo de la bandera venezolana en gorras, en pancartas e incluso gente que llevaba los colores pintados en la cara. Maduro ha tomado posesión del cargo como presidente, pero el ánimo no decae. Jaira ha pasado más de media vida en España. Su hermano, capitán retirado, lleva 11 meses detenido por el régimen. Por él y por los presos políticos se está manifestando.
Tengo mucha fe. Nosotros lo que no podemos es decaer. Tenemos que seguir luchando. Esto no es fácil, pero no es imposible.
En COPE también hemos hablado con Diego. Estaba en Sol el jueves, este viernes ha vuelto, vive en Madrid desde hace 22 años y lanza un mensaje claro a España y a cualquier país europeo sobre la situación de crisis en Venezuela.
Lo que debe entender todo europeo es que no estamos luchando contra un régimen político, estamos luchando contra una banda de criminales. Esas son las reglas distintas a las reglas políticas.
El mensaje que más nos repiten es que confían totalmente en la estrategia de la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González.
Y las autoridades siguen trabajando sin descanso en Los Ángeles para extinguir el fuego que ha provocado la evacuación de más de 150.000 habitantes, vecinos, y la muerte de una decena de personas. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Los incendios en Los Ángeles han arrasado más de 142 kilómetros cuadrados. Han dejado al menos 10 muertos, pero se sigue buscando víctimas. Y se han destruido miles de estructuras en zonas como Altadena y Pacific Palisades. Ha habido una combinación mortal de vientos huracanados de 160 kilómetros por hora y una sequía extrema. Los sistemas de agua han sido insuficientes y eso ha complicado los esfuerzos de los bomberos. Aún así, el gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, dice ser optimista a largo plazo. Va a ser un proceso de recuperación largo, largo. En otros fuegos la ha habido, la recuperación, y yo soy optimista, pero ahora mismo el problema es que aún hay familias perdiéndolo todo. No podemos contenerlo, no hay contención. Mientras tanto, los expertos del gobierno de California debaten si se deben reconstruir estas áreas tan vulnerables o se deben buscar estrategias más seguras para mitigar futuros desastres como la recolocación.
Y también en Estados Unidos, David, pero en Nueva York, el presidente electo Donald Trump ha sido sentenciado a libertad sin cargos en el caso Stormy Daniels.
Es el primer presidente de Estados Unidos que va a asumir el cargo tras haber sido sentenciado. En su caso, además, por pagos secretos a una actriz pornográfica. El juez ha decidido condenarle a una descarga incondicional. Este tecnicismo lo que significa es que no se enfrentará a cárcel ni multas, pero no deja de ser alguien sentenciado. Es algo sin precedentes para un expresidente que además vuelve a ser presidente a partir del 20 de enero. La vista fue en Nueva York y Trump habló por videoconferencia desde Florida, rechazando los cargos. Fue una caza de brujas política para dañar mi reputación, para que perdiera las elecciones, y obviamente eso no ha sucedido. A pesar de las acusaciones de que falsificó registros comerciales y de campaña para ocultar el pago de $130,000 a la actriz Stormy Daniels, el juez Juan Merchan afirma que debe respetar la inminente inmunidad presidencial de Trump. Así que, en realidad, lo que ha hecho es condenarle a nada. Este fallo le deja a Trump vía libre para asumir su segundo mandato.
Y en España el gobierno continúa buscando aseguradoras para Muface, amplía 2 semanas más el plazo para optar a la licitación. Asisa es actualmente la única compañía que todavía puede decir que sí. Victoria Ballesteros.
Buenos días. Se suma más incertidumbre a la situación de todos esos funcionarios y sus familias que eligieron la asistencia sanitaria de Muface.
Ya es muy duro el diagnóstico de una enfermedad oncológica como para que ahora te digan que te van a quitar la asistencia médica que tú has tenido hasta ahora.
Si pasamos a la seguridad social, sería como empezar de cero, porque esa información de ese cuadro médico no está centralizado.
Solo queda así, pero si se queda como única opción en Muface, tendría que asumir 1 millón más. De momento, la cobertura actual está garantizada en todos los casos hasta que el gobierno adjudique un nuevo concurso.
Esta semana ha seguido el enfrentamiento entre la vicepresidenta Yolanda Díaz, que quiere ya la reducción de jornada laboral, y el ministro Cuerpo, que dice, hombre, vamos a darnos un poco de tiempo, vamos a hacerlo de forma calmada. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Tuvimos al ministro de Economía aquí en la emisora, en la cadena COPE. ¿Qué dijo Carlos Cuerpo?
Bueno, Carlos Cuerpo evitó entrar en el terreno personal, como sí ha hecho Yolanda Díaz, ¿no?, llamándole mala persona. Porque a su juicio no quiere implantar la reducción de jornada, y el ministro de Economía dejó clarísimo que sí es una prioridad también para su ministerio.
Bueno, permítame ir al fondo de la cuestión. Sí, el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir lo antes posible, y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno.
También ha negado Cuerpo esta semana, Fernando, que se esté vetando, que este asunto llegue al Consejo de Ministros. Lo que dice el ministro es que esta reforma pactada entre Yolanda Díaz y los sindicatos, pues que primero tiene que pasar por la comisión delegada del gobierno para asuntos económicos. En definitiva, lo que quiere Cuerpo es analizar y pulir, ¿no?, esta propuesta, que de momento no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente. Claro. Claro, ni tampoco con ayudas para las empresas, algo que el ministro defiende, a diferencia de Díaz, que eliminó esas ayudas una vez que la patronal se bajó del acuerdo.
Bueno, ¿y qué dicen los economistas y qué dicen los expertos de esta reducción de la jornada?
Bueno, siempre han dicho que, ahora mismo estamos trabajando unas 38 horas y media semanales, Fernando. El recorte a 37 horas y media pues afectaría a unos 8 millones de trabajadores, y en su mayoría pues están concentrados en sector servicios, hostelería, comercio, agricultura. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que si trabajamos menos horas pero nos pagan lo mismo, esto es una subida encubierta del salario, ¿no? Una subida de los costes laborales, en definitiva. Que si no se cubre con una mayor productividad, pues al final lastra aquellas empresas más pequeñas que no pueden ser tan competitivas. Ahora mismo no hay evidencia empírica, lo hemos explicado más de una ocasión, de que la mejora de la productividad se pueda generar con menos tiempo de trabajo, ¿no? La fórmula es al contrario, es decir, si somos más productivos, se genera más en menos tiempo y con menos recursos, pues al final se puede trabajar menos, eso es, y se puede subir los salarios, que es lo que viene diciendo también la patronal, ¿no? Que cifra el impacto de la medida en 12.000 millones de euros, y también el Comité de Expertos para el Salario Mínimo, que esta semana, ahora lo comentaremos, ha hecho ya la propuesta oficial de cuánto habría que subir el salario mínimo este año. Bueno, pues ellos han cifrado la subida de los costes de los salarios en más de un 6% en el caso de esa reducción de jornada en aquellos sectores donde todavía se sigue trabajando 40 horas.
Bueno, vamos con lo del salario mínimo que mencionabas. Vamos a ver, aquí sí están de acuerdo Cuerpo y Díaz, ¿no?
Aquí hay más sintonía en llegar a ese 60% del salario medio. La propuesta que ha hecho ese comité de expertos, hemos tenido acceso en COPE a ese informe y proponen un incremento del 3,4 y 4,4 para este año. En euros, entre 39 y 50 euros más al mes, ¿no? Así que el salario mínimo pues se movería entre 1.173 y 1.184 euros brutos mensuales frente a los 1.135 en la actualidad. La subida es mucho poco regular. Bueno, la horquilla que proponen pues está por encima de la subida de la inflación, es decir, del aumento del coste de la vida, que ha sido 2,8% en 2024, y también supera a la subida media de los salarios que se han firmado por convenio el pasado año, Fernando. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues el problema no es que suba el salario mínimo, que todos los economistas con los que hablamos lo defienden, es decir, hay que ir cubriendo ese aumento del coste de la vida en los salarios más bajos, ¿no? Pero claro, se defiende mayoritariamente que esos salarios suban acorde al coste de la vida, es decir, que esté más o menos esa subida en el entorno a la inflación, y sobre todo les preocupa el fuerte crecimiento que acumula ya el salario mínimo en los últimos años, desde 2019 un 50% más de incremento, ¿no? Entonces la duda está en cómo está impactando esto en realidad en el mercado laboral, porque es verdad que la afiliación está en máximos y está tirando con fuerza, pero no se hace un estudio en concreto de cómo afecta esto a los sectores, a los sectores que realmente lo tienen que soportar.
Medio, pero el salario medio sube poco, ¿eh? Bueno, pues seguiremos hablando de salarios y de jornada.
Sin duda. De hecho, este comité de expertos ya muestra su preocupación por la alta concentración de trabajadores que se está quedando en el entorno de ese salario mínimo. Es decir, como está subiendo con fuerza, como el crecimiento ha sido del 50% desde el 2019, muchas empresas están quedando ahí, personas cualificadas, cuando este salario mínimo debería ser para personas sin cualificación o sin experiencia. Cada vez más personas con cualificación y con experiencia se están quedando en esa franja del salario mínimo.
Los salarios,
y esto es un problema
siguen
también.
Bajos, Marta, pero claro. Por decreto no consigues subirlo si no tienes en cuenta cuál es la
y sobre todo sin apoyo a las empresas. Claro. Esto es una batalla que va a dar también Carlos Cuerpo, la vicepresidenta de Trabajo, sacó las ayudas del acuerdo que finalmente firmó con los sindicatos porque consideraba que como la patronal no se quedaba, pues no había ayudas, lo usó como una especie de chantaje, pero el ministro de Economía ha insistido en que hay que incorporar ayudas
no
para que esta adaptación...
Reformas, salariales o reformas de jornada sin tener en cuenta los...
En Francia se hizo así, ¿eh? En Francia se ayudó a las empresas, pero en Francia luego se han ido haciendo otras contrarreformas porque tampoco se ha demostrado que esto haya servido para mucho, lo de la reducción de jornada.
Gracias, Marta.
Venga.
Y tenemos varios títulos en juego. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No ha pasado mucho tiempo en este 2025 para encontrarnos con el primer clásico que va a decidir el primer título futbolístico del nuevo año. El domingo se deciden dos, uno oficial y otro oficioso. La Supercopa y el campeón de invierno, que no sirve para nada, pero que nos muestra un termómetro sobre la situación liguera cuando llegamos al ecuador del campeonato. Todo ello viene precedido por el caso Olmo Víctor, que con el paso de los días va escribiendo nuevos capítulos. Ya saben que el domingo, si Hans-Dieter Flick lo estima oportuno, los dos jugadores van a poder participar en el partido. ¿Hasta cuándo podrán jugar? Pues nadie lo sabe ahora mismo. Puede que toda la temporada... Puede que hasta que el CSD decida en un periodo de 3 meses si es una decisión negativa, aunque no parece. Y cuidado al paso que se dio ayer, porque la Liga de Fútbol Profesional presentó un recurso ante el contencioso administrativo para que la cautelar del CSD quede sin efecto. Así que la justicia ordinaria ya tiene también protagonismo en este asunto. En lo deportivo, el partido del domingo, el Barça-Real Madrid, se muestra más abierto que nunca. Quizás se decante ligeramente por el Real Madrid teniendo en cuenta la trayectoria liguera, pero no es conveniente hacer pronósticos porque son partidos absolutamente imprevisibles. Y antes de ello, el Atlético de Madrid Osasuna determinará quién es el campeón de invierno, quién llega en el liderato al ecuador de la temporada. Si ganan los rojiblancos, será el Atleti. Si no, será el Real Madrid. Y además el Atleti sumará la 14ª victoria consecutiva. Ya ven que alicientes no nos van a faltar, así que disfruten todo el fin de semana en Tiempo de Juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Estamos con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Algunos esperaban que tú entraras como testigo y salieras como imputado. ¿En algún momento temiste que eso pudiera pasar?
No.
¿Qué te hace pensar que, como dijiste ayer, el fiscal general va para adelante?
Es evidente que la documentación primera sale de la fiscalía. Aquí se produce una filtración a un medio de comunicación del expediente de un español, independientemente de que sea particular o no. Es que eso no se puede hacer.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Maduro ha materializado su grotesca toma de posesión. Grotesca toma de posesión que cierra el círculo del fraude electoral comenzado el pasado 28 de julio. Maduro perdió las elecciones. Edmundo González las ganó por goleada. Las actas disponibles muestran que Edmundo González ganó con un 70% de los votos. Maduro ayer blindó Caracas para tomar posesión. Cerró la frontera con Colombia, cerró la frontera con Brasil, repartió armas. Y tomó posesión sin decir exactamente la hora a la que iba a tomar posesión, porque el régimen tiene miedo. El régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, está más sola que nunca. Hemos visto cómo en las últimas horas Estados Unidos, la Unión Europea, el G7 se han manifestado en contra de esa toma de posesión. No reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. El blindaje llevado a cabo por Maduro ha impedido que Edmundo González, que es el presidente ganador de las elecciones, pudiese entrar como tenía previsto en el país. Ha anunciado que entrará en Venezuela cuando pueda.
Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional.
La líder de la oposición, Corina Machado, hizo también un llamamiento a seguir luchando por la libertad.
Todos sabemos que a partir de hoy arreciará aún más la presión, hasta hacerle entender a Maduro que esto se acabó.
Corina Machado además ha contado las circunstancias de su detención el pasado jueves, cuando fue derribada de la moto en la que salía de la concentración, en la que reapareció. Ha dicho que su secuestro y su detención y su posterior liberación muestra las contradicciones del régimen y confesó que tiene fuertes dolores por las circunstancias en las que se produjo esa detención. ¿Y aquí en España qué? Aquí en España, pues posición muy tibia del gobierno de Sánchez con Maduro. Y Sánchez, que quiere cambiar las reglas de los procesos judiciales que están en curso. Presentó ayer el PSOE una proposición de ley con la que Sánchez, entre otras cosas, quiere cambiar el papel que tiene la acusación popular, la participación de los partidos políticos en la acusación popular en un proceso. Y lo que quiere hacer es limitar tanto el papel de la acusación popular que en realidad los procesos en marcha, los procesos en los que está imputada Begoña Gómez, en la que está imputado el hermano, en los procesos en los que está imputado el fiscal general del Estado, se verían muy tocados con esta reforma. Es decir, es algo burdo y clásico cambiar las reglas a mitad del partido, intervenir en la actuación de los jueces, lo que supone una vez más una falta de respeto al Estado de Derecho, una falta de respeto a la división de poderes. Como no me gusta lo que está haciendo la justicia, cambio el proceso en marcha. Ya dijo Isabel Perelló que un Estado de Derecho se caracteriza por una división de poderes, que parece que a Sánchez le molesta mucho. 6:35 que van a dar, 5:35 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Aumenta a 11 el número de fallecidos en los incendios de Los Ángeles.
Es la última actualización de las autoridades estadounidenses. Hay 180.000 evacuados y las llamas han quemado casi 15.000 hectáreas. Hay 20 personas detenidas por robos en las zonas afectadas y otra por provocar uno de los 5 focos.
La princesa Leonor zarpa hoy a bordo del Juan Sebastián Elcano.
La heredera al trono de España pone rumbo a América a bordo del buque Escuela de la Armada. Serán casi 6 meses de instrucción, como los que recibieron en su día don Felipe y don Juan Carlos.
1.154 personas fallecieron en las carreteras en 2024.
Son 14 víctimas más que en 2023, aunque el año pasado hubo récord de viajes. La DGT instalará este año nuevos radares fijos y de tramo y su objetivo es aprobar la reducción de la tasa de alcohol al volante hasta los 0,2 gramos por litro en sangre.
Las muertes en Gaza podrían ser un 41% más de lo que hasta ahora se ha estado diciendo.
La cifra oficial es de 46.000, pero según la revista The Lancet podrían ser 20.000 más. Gaza ha pedido ayuda internacional para poder contar y recuperar miles de cadáveres que siguen atrapados bajo los escombros.
Y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz.
Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Hace unas horas ha tomado posesión como presidente venezolano Nicolás Maduro. Evidentemente, después de unas elecciones fraudulentas, no ha enseñado las actas, pero bueno, sigue en el poder. ¿Y a partir de ahora qué? Tulio Álvarez es investigador de la Universidad de Venezuela Andrés Bello. Profesor Álvarez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buen día, Fernando. Un saludo fraterno.
Tulio, díganos, bueno, yo no sé si hablar de legitimidad constitucional en este momento en Venezuela es un sarcasmo, pero desde el punto de vista jurídico lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿qué es? Porque hay quien habla de un autogolpe, dado que en realidad Maduro no es el ganador de las elecciones y la oposición ha acreditado que con las actas disponibles Edmundo González había ganado las elecciones. ¿Cómo se puede calificar jurídicamente lo que ha sucedido?
Bueno, jurídicamente es muy complejo y además en Venezuela no hay juridicidad. Si nosotros nos ponemos a plantear el problema constitucional desde la perspectiva venezolana, estaríamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, aquí se hace, esto es un estado policial,
¿sí?
Y evidentemente la juridicidad tiene poco valor. Sin embargo, desde la perspectiva internacional,
¿sí?
La importancia es suprema porque el alineamiento de lo que podemos calificar como el mundo occidental, la denuncia generalizada de lo que está sucediendo en Venezuela, tiene una profunda base jurídica. Porque todo ese proceso electoral estuvo viciado desde un primer momento, no solamente por irregularidades, sino por el ventajismo grosero. Pero más allá de todo esto, después de que se da una manifestación impactante el día 28 de julio, el control institucional en Venezuela forjó todo un tramado y un teatro que lleva a este espectáculo final del día de hoy.
Vamos a ver.
En consecuencia, sí. Esto se puede determinar como un proceso
¿sí?
que sigue siendo un prácticamente un delito continuado.
Perfecto.
Desde el 28 de julio para acá.
Vamos a ver, y a partir de ahora, ¿qué? Porque en algún sitio ha escrito usted que, bueno, hay un problema que es normalización del país o la ruptura. ¿En qué consiste esta dicotomía sobre la que usted ha escrito?
El planteamiento básico era, primero, que sí se iba a juramentar hoy Maduro,
sí.
Porque habían grandes expectativas de que no lo hiciera, pero que hay un punto de quiebre hoy 10, porque hay una situación muy compleja en Venezuela. En primer lugar, la diatriba entre normalización o ruptura realmente es falsa. Normalización nunca va a haber en Venezuela a partir de este momento. No puede haberla. ¿Y por qué no la puede haber? Porque el discurso mismo del régimen es un discurso de guerra, es un discurso belicista, es un discurso, inclusive la documentación de todos los actos que han dictado invocan una guerra económica, invocan ataques contra la soberanía, y el contraste económico es absolutamente brutal. Y el problema político en este momento tiene dos vertientes. La primera vertiente es que el régimen se autocalifica como una unión perfecta cívico-militar-policial. Y cuando ellos hablan de cívico, ellos están hablando de los civiles que forman parte de ese proceso, no del pueblo de Venezuela.
Yeah.
En ese escenario, los conflictos son terribles. Y hay un esquema de inviabilidad del periodo de 6 años del señor Maduro. Hay una convicción absoluta de inviabilidad dentro de las mismas fuerzas que lo apoyan. Y el otro escenario es precisamente...
¿Pero cuál es el problema de la inviabilidad? ¿Por qué es inviable un periodo de 6 años, dado la situación de las fuerzas que le apoyan?
Es inviable primero por el asunto económico.
Ajá.
Venezuela ha llegado al límite este año. Los ingresos están absolutamente limitados. Y por otra parte...
Pero para solucionar eso está Irán, está Rusia, está China, quiero decir.
No, eso es lo más interesante. Lo más interesante es lo que yo en el artículo y en varias entrevistas que hemos hablado lo califico como tormenta perfecta. La tormenta perfecta es que esos ingredientes a los cuales tú haces referencia, muy interesantes, en este momento es una situación limítrofe. Los grandes aliados del fundamentalismo árabe están totalmente neutralizados y hasta se derrumbó Siria.
Yeah.
Rusia está en un esquema de control absoluto en cuanto a su conflicto con Ucrania, y va a haber un cambio radical a partir del 20 de enero en ese conflicto. Cuba está en un pleno proceso de derrumbe en este momento. Es decir, la tormenta perfecta,
sí,
no es solamente interna, sino que el contexto internacional está en contra de la viabilidad del señor Maduro.
Y la cuestión, vamos a ver, del ejército, porque vimos que en julio, digamos, los soldados rasos, muchos de ellos se ponían de parte del pueblo, de la oposición, pero el ejército sigue manteniendo el apoyo a Maduro, y mientras el ejército esté con él, no hay poco que hacer, Tulio.
Primero, en Venezuela, yo he comentado mucho y se lo he dicho a los colegas, a los profesores, a los medios, el que opine en Venezuela de la Fuerza Armada nunca va a tener una clara información, porque hay un absoluto alineamiento con el ministro de la Defensa, que ejerce, siendo ese sector uno de los 3 sectores básicos de esa alianza perfecta, tiene el control. Pero también, a partir del 28 para acá, el 28 de julio para acá, el mando militar ha cedido a el estamento policial. Es decir, Venezuela es hoy más un estado policial,
ya,
que un estado militarizado.
Pero ahora, entonces, podemos decir, Tulio, que esta es una situación nueva, quiero decir, porque la misma esperanza teníamos con Guaidó, la misma esperanza tuvimos con Leopoldo López. y no ha pasado nada.
No, esto es una situación radicalmente distinta. Radicalmente distinta por dos circunstancias muy claras. La primera, referida al evento del 28 de julio. Se documentó absolutamente el resultado. Uh-huh. Está a resguardo. La comunidad internacional lo tiene y tiene la convicción de que fue así. Pero lo segundo, la situación de liderazgo interno ya no es dudosa. El liderazgo interno lo tiene desde el punto de vista político María Corina Machado y desde el punto de vista institucional el que aparece como vencedor en el proceso del 28 de julio. Uh-huh. Entonces la situación es radicalmente distinta porque Guaidó nunca fue elegido presidente de la República.
Yeah.
Guaidó era el presidente de la Asamblea Nacional y como tal asumió un interinato que es muy distinto a ser el escogido en un proceso como el del 28 de julio del año pasado. Yeah. Hay una diferencia sustantiva. Y Leopoldo López nunca ejerció un cargo distinto al de alcalde.
Yeah. De un municipio de Pues esperemos que este análisis se materialice, Tulio, y que pronto pueda haber un cambio en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un gran abrazo y muy amable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No.
Sí. Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
No cuadra aquí.
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Seis cuarenta y seis en Canarias. Seguimos analizando lo que ha sucedido en Venezuela, esa toma de posesión de Maduro, claro, fraude electoral. Y lo hacemos con Carlos Granés, que es uno de los hombres más lúcidos cuando se trata de analizar lo que sucede en América. Él tiene un libro estupendo que recomiendo, Delirio Americano, es una especie de historia cultural, política de América Latina de los últimos tiempos, 19 y 20, siglo 19 y 20 sobre todo. Delirio Americano, ya digo que se llama ese libro. Vamos a pedir a Carlos que nos diga cómo ve lo que está sucediendo en Venezuela. Carlos Granés, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Muchas gracias.
Carlos, tienes una interpretación que a mí me ha llamado mucho la atención de lo que está sucediendo en Venezuela, porque tú ves las cosas de una forma positiva. Por ejemplo, dices que lo que pasó tras las elecciones de julio tiene algo de positivo. Claro, es sorprendente porque todos estábamos enfadados porque fue evidente que Maduro robó las elecciones. ¿Cuál es la parte positiva de aquello que sucedió este verano?
Bueno, la parte positiva es que la oposición logró ganarle a Maduro en su propio terreno, jugando con sus propias reglas, y además logró exponerlo no solamente ante toda Venezuela, sino ante el mundo entero. Esto, en tiempos en donde el relato es tan importante, supone un triunfo fundamental para la oposición. Le robó por completo la legitimidad política a Maduro. Y eso, quieran o no,
sí,
lo debilita su situación ante la ciudadanía venezolana, lo deja en una situación vulnerable.
Ya, no sé si esto se produjo también cuando Guaidó fue declarado presidente encargado. ¿Ves un cambio?
Sí, totalmente, totalmente. Primero, el liderazgo de María Corina Machado es mucho más sólido, ajá, está más afianzado, sobre todo en las clases populares. Ella se ha convertido en una verdadera heroína que representa no solamente los intereses, sino el dolor de la gente de la calle, de la gente más pobre de Venezuela. Y esto, bueno, la catapulta a unos niveles a los que nunca llegó Guaidó, de legitimidad. Es de verdad la persona que representa hoy en día a la gente de Venezuela, de todos los niveles. Y, insisto, sobre todo a los más pobres, a los más desfavorecidos.
Luego también ves algo positivo en todo, digamos, toda la reacción que ha tenido Maduro en los últimos días, de blindar las calles, de utilizar el servicio de inteligencia militar. ¿Por qué también hay algo ahí de positivo?
Bueno, pues porque el sentimiento generalizado en Venezuela es el miedo al día de hoy. Pero el miedo no solamente la tiene la población,
¿sí?,
que es lógico que lo sienta porque el aparato represivo del gobierno es muy, muy poderoso, pero también Maduro está muerto de miedo. Su situación es muy vulnerable, no tiene el apoyo del pueblo, no tiene el apoyo de la comunidad internacional y su único referente o su único pilar es el ejército.
Yeah.
Y los resultados electorales también demuestran que las tropas, que el soldado raso,
sí,
está sufriendo lo mismo que el resto de la ciudadanía.
Yeah.
Es decir, también está inconforme. Esto lo deja en una situación incómoda, de permanente sospecha y paranoia. Y eso explica que también dentro de los cuerpos de seguridad haya habido mucha represión, mucha persecución. Es decir, no es una situación cómoda para el régimen. Está supremamente, digamos, molesto con todo lo que ha pasado. No disfruta, no está disfrutando de lo que está ocurriendo, ya, para nada.
Pero luego está claro el apoyo internacional. Está Irán, está China, está Rusia. Claro, eso le da estabilidad a Maduro.
Sí, le da un balón de oxígeno, pero en la región, en su entorno inmediato, los apoyos son mínimos. Se reducen a Cuba, Venezuela, a Cuba y Nicaragua, por supuesto, y de forma un poco taimada o menos explícita a Colombia, Brasil y México. Es algo, pero por supuesto no es una situación del todo cómoda para él.
¿Y qué sería, claro, qué sería lo más inteligente para seguir debilitando a este régimen dictatorial, quiero decir, para la comunidad internacional? Porque los embargos han funcionado como siempre funcionan los embargos, castigando más a la población civil. No sé qué sería lo más inteligente en este momento. Las sanciones no han funcionado.
Eso es totalmente cierto. Hoy en día los regímenes autoritarios enrocan y demuestran cierta indiferencia al padecimiento de su propia población. Las sanciones personales son más efectivas, es decir, a sí, los parientes de los líderes de estos regímenes, eso suele causar más daño y más dolor en los círculos privados del poder. Tal vez eso. La opinión pública internacional sí hace mella, y eso debe permanecer. Es decir, el repudio generalizado no debe cesar, así no se traduzca en sanciones económicas.
Ya.
Pero definitivamente sí debe haber un frente internacional que no vacile y que se explaye a la hora de condenar la arbitrariedad del régimen de Maduro.
Carlos Llernes, gracias por estar con nosotros analizando la situación en Venezuela.
Nada, un gusto, Fernando.
Hoy sábado, la princesa Leonor emprende su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Dentro de unas horas, este barco zarpará de Cádiz y recorrerá alrededor de 17.000 millas marítimas. Serán casi 6 meses de travesía los que pasará la heredera al trono en el barco, recorriendo hasta 8 países. Es uno de los hitos fundamentales en la formación del honor, que vivirá un contacto directo con el mar, como ya hicieron su padre, el rey Felipe VI, en 1987, o su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, en 1958.
Llega a Cádiz, rindiendo viaje de prácticas, después de su eficaz embajada de amor y de estudio en tierras de Hispanoamérica, el hermoso buque español.
Así Juan narraba Sebastián en el Nodo uno de estos viajes. Leonor formará parte del 97 crucero de instrucción de este barco, que está a punto de cumplir 100 años, 100 años surcando los mares. Desde este miércoles, tanto la princesa de Asturias como los 75 compañeros con los que vivirá esta aventura ya están en Cádiz. Eso ha generado, pues, lógicamente, mucha expectación en la ciudad, como nos ha contado nuestro compañero de COPE Cádiz, José Manuel Cabrales.
Muchísima expectación, ya de por sí, con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, por el cariño que le tiene Cádiz a este buque, y mucho más porque embarca la princesa Leonor. Muchísima expectación, tanta que somos tantos medios que es un poquito complicado organizar. Casa Real y la Armada están aquí organizando un poquito que podamos todos trabajar y podamos recoger esas imágenes que son históricas.
La ciudad se ha vestido de fiesta para despedir a la princesa con unos actos que comenzarán a las 9 de la mañana con una misa desde la iglesia de Santo Domingo que presidirán sus majestades los reyes. Se celebra allí porque la parroquia guarda la imagen de Nuestra Señora del Rosario, también conocida como la Galeona y considerada la protectora del viaje de instrucción. Será a las 11 cuando el rey Felipe y doña Leticia se despidan de su hija junto a la ministra de Defensa Margarita Robles. Esta será la música que acompañará a Leonor y a sus compañeros mientras embarcan en el Juan Sebastián Elcano. Una travesía que durará hasta el 21 de julio cuando retornarán a Cádiz. Hasta entonces harán 13 escalas en diferentes puntos del mundo y visitarán ciudades como Salvador de Bahía en Brasil, Montevideo en Uruguay, Valparaíso en Chile o en Nueva York en Estados Unidos. También representarán a España en todos estos puntos. Héctor Martín es teniente de navío.
En primer lugar, es una escuela y en segundo lugar podríamos asimilarlo a una embajada flotante, porque el barco tiene muchas actividades protocolares en puerto que normalmente están coordinadas con la embajada de España allá en los países a los que vamos. Pero sí, por supuesto, aparte de actividades protocolarias, visitas, juras de bandera, recepciones a bordo, hay tiempo libre, claro, para visitar, aunque sea puntualmente, la ciudad en la que atraca el barco y también compartir con los compañeros un poco de tiempo libre que es necesario también, claro.
Así será esa travesía del Juan Sebastián Elcano en la que participa la princesa Leonor. Cuando faltan 3 minutitos para las 7, para las 6 en Canarias, vamos a repasar cómo está en este momento la prensa internacional con la ayuda de Ana Huertas. Huertas, Ana, cuéntanos cómo están los periódicos.
Pues, Fernando, empezamos en Los Ángeles, como no en California. Claro. Los Ángeles Times, pues, dicen que el incendio de Palisades obliga a más evacuaciones, mientras que Los Ángeles se recupera de pérdidas asombrosas. Dicen que se han confirmado ya 11 muertes, que lo adelantábamos antes, y más de 12.000 estructuras han resultado dañadas o destruidas por ahora. Más de 150.000 personas siguen todavía bajo evacuación. Y indican que fuentes policiales han dicho al periódico que es probable que muchos de estos pequeños incendios efectivamente hayan sido provocados.
Madre mía.
Seguimos en Estados Unidos. The New York Times pues también abre por lo mismo, por los incendios. Y en The Washington Post, además de los incendios, unas fotografías que llevan en portada, pues la verdad es que muy espectaculares y estremecedoras a la vez, también llevan el caso de Trump. Dicen, bueno, explican lo que significa esa sentencia de absolución incondicional de Trump en el caso del dinero para silenciar a sospechosos y, bueno, dicen que no incluye prisión, ni libertad condicional, ni multas, ni nada, después de que se enfrentase a una pena de hasta 4 años de prisión. Yep. O sea, que
no
sirve
tiene
de nada.
Condena. No sí, bueno, pero está condenado.
Está, o sea, condenado.
Está condenado,
sí.
No tiene pena, pero está condenado. Primer presidente de Estados Unidos condenado, es presidente que vuelve a ser presidente. Mm.
De hecho, aquí en Europa, en Corriere de la Sera, también abren por esta noticia. Trump sentenció en Nueva York, dicen. Es el primer presidente de la historia de Estados Unidos, pero para él no hay prisión ni multas, indican. Fernando, más cosas.
Más cosas.
A ver, te cuento rápido. Que tengo por aquí. En The Guardian no llevan en portada el incendio. Llevan un tema de Ucrania. Dicen que la unidad de combate de más alto perfil de Ucrania va a reclutar soldados de habla inglesa. Y también en Le Monde, eso sí, abren con incendios en Los Ángeles. Dicen que, bueno, que hay críticas sobre la infraestructura de extinción de los incendios. Y muy rápido,
¿sí?
En Venezuela, en el Nacional, abren por Edmundo González sobre su regreso, ¿no? Le citan, dice, pretendían hacerme en el aire lo mismo que a María Corina, pero pronto vamos a lograr ingresar a Venezuela. Y llevan en portada también tres momentos claves de este día en el que Nicolás Maduro dice que se juramentó como presidente de Venezuela a pesar de las denuncias de fraude.
Pues así viene la prensa internacional repartida entre lo que sucede en Los Ángeles. La verdad es que estamos viendo las imágenes internacionales, las de las teles internacionales, y son impresionantes. Y también, tienen espacio para la cuestión de Maduro.